Dios es un Dios de pactos. Dios hizo un pacto con Adán. Dios hizo un pacto con Noé. Él hizo un pacto con Abraham. Dios hizo un pacto con Israel. Dios hizo un pacto con David. Y Dios hizo un pacto con Cristo, diciendo, pues Cristo, quien es, en Cristo se cumplen todos los pactos. Lo que ni Adán pudo hacer, ni tampoco pudo hacer Noé, tampoco pudo hacerlo Abraham, ni Israel como nación lo pudo hacer, ni tampoco David como rey pudo hacerlo. Cristo, Él lo hizo todo perfecto. Aleluya. En obediencia, en sumisión al Padre, Él cumplió con toda la ley del Antiguo Testamento. Él no la abolió, sino que la cumplió. Y Él es todopoderoso. Y bajo ese pacto nosotros hoy vivimos. Yo vivo bajo el pacto de Cristo. Y todo aquel que es parte de la iglesia vive bajo el pacto de Cristo. Así que hoy continuamos nuestra serie de mensajes que hemos llamado Cuando Dios Pacta Contigo. Y estamos mirando la vida de Abraham. Porque Abraham, pues, es nuestro modelo, un modelo, pues, que del cual tenemos que aprender. Abraham es el padre de la fe. Y nosotros, como hijos e hijas de Abraham, queremos aprender cómo Dios trata con una persona con la que Dios pacta. Entonces, ahora, el pacto, voy a poner la definición en la pantalla. Un pacto es una relación establecida entre dos personas basada en fidelidad, lealtad y amor. Fíjense esos tres elementos, sumamente importante. Hay que tener fidelidad, diciendo, pues, ahí voy a estar siempre. Ahí voy a estar en las buenas y en las malas. Ahí voy a estar allá trabajo, no allá trabajo. Allí voy a estar. Escucha, yo no sé, pero yo quiero que Dios esté así conmigo. Que Dios esté conmigo en todo tiempo. Pero Dios también espera lo mismo de mí, que yo esté con Él en todo tiempo. Ahora el elemento de lealtad habla acerca de que queremos lo mejor para la otra persona. Lealtad significa yo tengo el mejor interés tuyo en mente. Y pues Dios tiene el mejor interés mío en su mente. Él desea lo mejor para mí. Y yo también quiero lo mejor para Él, que nuestra relación sea de esa manera. Y el elemento, pues, del amor es sumamente importante. Especialmente la Biblia dice que el amor cubre multitud de pecados. Amén. Recientemente alguien me preguntó, pastor, ¿qué es eso de pactar con Dios? Yo voy a comenzar a diezmar. Y si yo diezmo, ¿estoy pactando con Dios? Ya yo pacté con Dios porque estoy diezmando. Y bueno, ok, muy bien. Escuche, los que diezman, diezman porque han pactado con Dios. Pero el solo hecho de diezmar no significa que estoy pactando con Dios. Pactando con Dios es mucho más que eso. Pactando con Dios significa, mire, la Biblia dice lo siguiente. Como leímos la semana pasada en el capítulo 17 del libro de Génesis, significa lo siguiente: pactar con Dios es caminar delante de Dios. Incluye el diezmo, pero no se limita al diezmo. Por ejemplo, si yo estoy pactando con Dios, hay ciertas cosas que son características de una persona que está caminando delante de Dios. Por ejemplo, yo necesito recibir a Cristo por fe como mi Señor y Salvador. Romanos 10:9 dice que todo aquel que confesare con su boca que Cristo es el Señor y creyera en su corazón que Dios le levantó de los muertos, es salvo. Así pues que ese es el paso número uno. Yo necesito confesar a Cristo como mi Salvador. Estoy comenzando a pactar con Dios. Pero Dios dice, no te detengas allí. No solamente es confesar y diezmar. Hay cosas que uno tiene que hacer que son características de todo aquel que está caminando delante de Dios. Por ejemplo, hay que bautizarse. Tenemos que profesar a Cristo Jesús de manera pública a través del acto de bautismo bajo las aguas. Eso fue lo que Cristo nos ordenó. El que ha pactado con Dios no solamente se bautiza, también toma de la Santa Cena de manera digna. Ahora, escuche, la segunda semana del mes de septiembre vamos a tener bautizos en la iglesia. Amén. Así pues que, escuche, si usted está interesado en saber qué es lo que la Biblia dice acerca del bautizo, o si usted está interesado en bautizarse la segunda semana de septiembre, la semana que viene a las 9 de la mañana vamos a tener una clase de 45 minutos a través de la cual vamos a, antes del servicio, justo antes del servicio, a las 9 de la mañana, la semana que viene, vamos a hablar. ¿Sabía usted que hay gente que cree que puede? Por ejemplo, déjeme explicarle esto. Alguien me dijo hace un tiempo atrás, yo fui a Walmart y vi algo, y pues sin pensar mucho me lo metí en el bolsillo y se me olvidó pagar. Cuando llegué a la casa me lo encontré en el bolsillo y allí estaba esa cosa. Y yo dije, bueno, yo estoy bautizado, yo estoy protegido, estoy bien. Yo no robé, Dios me perdona porque yo estoy cubierto. Así pues que lo que es de Dios, ya Dios me perdonó porque yo, pero aparentemente no fue una vez, no fue dos veces, fue todo. Y a usted siempre se le olvida pagar por esas cositas, si es que cabe en el bolsillo y si no me olvida. Entonces, pero es que yo estoy bautizado. ¿Cree usted que eso es lo que el bautizo significa? Eso no es lo que el bautizo significa. Entonces, pues, es algo totalmente diferente. Y la semana que viene vamos a estar haciendo una clase acerca de lo que significa el bautismo. La segunda semana vamos a estar haciendo bautizos en la iglesia. Así que escuche, caminar delante de Dios significa yo estoy pactando con Dios. Yo he recibido a Cristo, me he bautizado. Por ejemplo, hay gente que dice, yo voy a la iglesia y pues, aunque yo estoy conviviendo con adulterio en mi familia, yo no estoy casado, pero pues yo voy a seguir así porque Dios nos bendice cada vez que vamos a la iglesia. Estamos caminando con Dios, ¿verdad, pastor? Bueno, no exactamente. O sea, es un buen paso que usted está caminando con Dios. No es negativo que usted vino a la iglesia. Es un paso en la dirección correcta, pero Dios todavía espera que usted arregle las cosas. Caminar con Dios significaría, si usted realmente está pactando y caminando con Dios, usted va a casarse. Usted va a recibir la bendición de Dios. Digamos, por ejemplo, que usted tiene, le han nacido hijos. Y la Biblia nos enseña que es bueno dedicar a nuestros hijos. Nunca habla acerca de bautizar infantes, pero sí habla, el ejemplo está en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, en el que los padres traen al niño a la iglesia y lo ofrecen a Dios diciendo, Señor, bendice a nuestro hijo y ayúdanos a criar a nuestros hijos. Pero hay gente pues que cree estar caminando con Dios, pero tampoco ha dedicado a sus hijos. Entonces, dejando así Dios por fuera y diciendo, entre ella y yo vamos a criar a este. Sin primero decirle a Dios, Señor, esto es imposible criar a un muchacho estos días. Si tú no nos ayudas, vamos a fracasar contundentemente. Ayúdanos a criar. Eso es lo que significa criar a hacer ese acto de dedicación delante del Señor. No solamente eso, pues, pero también necesitamos servir a Dios. De alguna manera ser útiles para el avance del reino del Dios viviente. Amén. Entonces, pues, eso es lo que es. Cuando usted agrega todo eso, escuche, soy salvo, soy bautizado, me he casado, he dedicado a mis hijos, estoy sirviendo, estoy diezmando, estoy predicando el evangelio. Eso es caminar delante de Dios. Caminar delante de Dios. Y fíjese el contexto de lo que leímos la semana pasada. Caminar delante de Dios, ¿qué significa eso? Que yo voy delante y Dios como que viene detrás de mí. Escuche. Al final del Salmo 23, que es un salmo que muchos conocemos, dice que la verdad y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida. Me seguirán, implica que yo voy delante. Y que la bendición viene atrás de mí. O sea que para donde yo voy, la bendición me está persiguiendo. Amén. La bendición va detrás de eso. O sea que no importa donde yo me meta, la bendición de Jehová, del Dios todo, porque yo estoy caminando delante de Él, porque yo estoy pactando con Él, va detrás de mí. Jesús lo dijo en Mateo 6:33 de una manera diferente. Él dijo, primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Lo opuesto es lo que hace un gentil. Un gentil busca, pero uno que busca a Dios, un gentil busca las cosas de este mundo, pero el que está buscando a Dios en vez de las cosas de este mundo, las cosas de este mundo, él no las tiene que buscar, sino que le son añadidas. ¿Usted entiende la diferencia entre estresarse y buscar una cosa de este mundo y la otra es buscar a Dios y dejar que Dios te añada a ti? No sé si a usted le ha pasado que Dios agrega a su vida cosas que usted nunca se esperaba, abre puertas que usted no se imaginaba, bendice de manera que usted no puede explicar. Eso es lo que ocurre cuando estamos caminando delante de Dios. Escuche, el que camina delante de Dios tiene que tiene bendición. Ahora, hablando de la bendición es el resultado de pactar con Dios. No es que primero Dios me bendice y después yo pacto con Dios, como hay gente que dice, y yo creo que Dios en su misericordia es muy paciente con nosotros, pero mucha gente dice, si tú haces esto, Dios, yo voy a hacer esto, esto y esto. O sea, como que dicen, si tú me bendices primero, yo después voy a comenzar a seguirte a ti. Si tú me sanas, yo voy a la iglesia. Si tú haces esto por mí, si tú me das esa mujer, ese trabajo, ese novio que yo quiero, entonces yo me dedico, entonces me voy a bautizar. O sea, que como que están haciendo escuche, Dios no necesita nada de nosotros. Dios, escuche, el que necesita de Dios somos nosotros. No, yo no le voy a ofrecer nada a Dios que él ya no tenga. Entonces, ¿qué es lo más lógico y lo más bíblico que tenemos que hacer? Venir bajo el pacto de Dios, someternos a Él, buscarlo a Él, y Él, quien es todopoderoso, va a añadir lo que nosotros sí necesitamos. Y en su misericordia muchas veces Él no nos va a responder a ciertas cosas, porque estamos pidiendo cosas que no nos convienen. Pero nuestra visión y nuestra sabiduría tan limitada, pues no nos deja ver todo lo que Dios puede ver, ya que Él es eterno, de principio a fin, no tiene ni comienzo ni fin, y Él ve completo todo. Aleluya. Y Él tiene más sabiduría para Él guiar mi vida. De esa manera, pues es como que tenemos que pensar. Ahora, escuche, la Biblia habla un poco acerca del número 40. Hoy vamos a leer una parte que habla acerca del número 40. Y quiero decir lo siguiente, escuche. 40 días llovió sobre la faz del mundo, hubo un diluvio, y solo aquellos quienes habían pactado con Dios sobrevivieron a este diluvio. 40 días los espías estuvieron espiando la tierra prometida, dice la Biblia. Y solamente aquellos que creyeron y pactaron con Dios entraron a la tierra prometida. 40 años estuvieron los israelitas siendo probados en el desierto. Y solamente aquellos quienes pasaron la prueba de fe y obediencia entraron a la tierra prometida. 40 días estuvo Jesús ayunando y orando y buscando a Dios en el desierto antes de comenzar su ministerio, 40 días. Y Dios le aprobó después de 40 días para comenzar su ministerio. 40 días estuvo Jesucristo mostrándose a todos con pruebas contundentes de que Él estaba muerto, pero ahora estaba vivo. A los discípulos, amén. Después de los 40 días, Él dice, ya pasamos esta prueba, Él asciende. Y escuche, ¿sabía usted que por 40 años lidió y trató Dios con Abraham? Por 40 años. Desde el momento en que Dios prometió esta gran promesa a Abraham, Dios en el capítulo 12 de Génesis, al capítulo 22 de Génesis, donde Dios continúa probando a Abraham, y entonces le dice, lo vamos a leer al día de hoy, entrégame, sacrifica a tu hijo. Fue una prueba, escucha, a través de estos 40 años, Abraham aprendió a ser obediente. Abraham, Dios no pudo haberle dado a Abraham esa promesa inmediatamente y probarlo, porque no hubiese pasado la prueba. Pero después de 40 años, Abraham, sin titubear, dice, lo que tú digas yo hago. ¿Lo ofrezco? Ok, lo ofrezco. Yo no sé usted, pero yo como padre, ¿cómo quisiera yo que mi hijo fuera así? Que yo le digo algo y lo hace. Pero a veces yo le digo, Evan, vete a bañar. ¿Por qué? ¿Y por qué no más tarde? ¿Y por qué después de que, no, a veces dice, después de que termine tal cosa? Vamos a Walmart. No, mejor vamos a Target. Entonces, pues siempre está, qué bueno sería que uno le dijera, Señor, vamos a hacer esto, hijo, vamos a hacer esto. O usted, varón, con su esposa, ¿qué le parece eso? O usted, señora, con su señor, con su esposo. Que usted le diga, mi amor, arréglame esto, esta puerta que se está cayendo la casa a pedazos, y que él lo haga inmediatamente. Y no que diga, no en 2 semanas, no cuando termine el juego de fútbol, no cuando, sino que, escuche, y Dios está buscando gente con quien pactar que tenga la obediencia de Abraham, donde él pueda decir, haz esto, pum, lo hago. Sin cuestionar, sin pensar, sin demorarme, sino inmediatamente lo hago. Ese es el ejemplo que aprendemos de pactar con Abraham, como Abraham. Así pues que Dios promete a Abraham este hijo. Y Dios mismo le pone el nombre. Se llama Isaac. Isaac es muy similar a Jesús. De la siguiente manera. Isaac y Jesús son dos hijos de la promesa. Dios prometió a Abraham y a Sara que iban a tener a Isaac, y él también prometió, le dijo a María, vas a tener, estamos prometiendo, pues, y ya la promesa venía desde Génesis, pero la promesa ya venía. Entre la promesa y el nacimiento de los dos pasa mucho tiempo. Escuche, Dios prometió que iba a venir uno que iba a redimir el mundo, y pasó mucho tiempo. Pero también pasó mucho tiempo después de que Dios le prometió. ¿Sabe cuántos años pasaron entre el tiempo que Dios prometió a Abraham que iba a tener un hijo y el día en que nació el hijo? 25 años. Es un tiempo largo, hermano. En los dos eventos existe esta frase que es bien interesante. Cuando Dios le promete a Abraham y a Sara que ellos van a tener un hijo, los dos se ríen. Como que con una incredulidad de que ahora, que no tenemos pero ni nada que nos queda por dentro, ahora que tengo 100 y pico, ahora que ni siquiera hemos nada, no tenemos ni ganas de hacer nada, ahora tú nos vas a dar un hijo, y ellos se ríen por dentro. ¿Y qué le dijo Jehová a Abraham? ¿Habrá algo demasiado difícil para Dios? Pero lo mismo fue lo que le dijo el ángel a María. María dice, María, pero ¿cómo he yo de concebir a un niño si yo soy virgen, si no me he acostado con nadie? Y el ángel le dice, ¿habrá algo demasiado difícil para Dios? El nombre de Isaac le fue dado a Abraham y a Sara por el ángel, por el Jehová mismo. Y el nombre de Jesús le fue dado a María y a José también por el ángel. Ya los nombres ya venían, gloria a Dios. Los nacimientos ocurrieron en el tiempo de Dios. Cuando Dios quería que esto ocurriera, allí fue cuando eso ocurrió. Los dos nacimientos son milagrosos. También vemos que Abraham le puso como nombre Isaac, y pues Isaac significa risa. Y pues Jesús dice que la Biblia es nuestro gozo. Amén, amén. Entonces pues vemos que vemos también en la historia que, escuche, cuando Dios quiere pactar contigo, oh, amén. Dios hace con nosotros lo que Él quiere. Escuche. Dios pacta con Abraham y Dios dice, deja todo, tu familia, tu casa, todo lo que tú tienes, déjalo y sigue. Así pues que eso es una de las cosas que Dios hace con el que quiere pactar con él. Te va a decir, déjalo todo atrás, especialmente deja la carne atrás, deja lo que es del mundo atrás. En el proceso, Dios los manda a un lugar que ellos no conocen. No sé si Dios le ha mandado a un lugar donde usted no conoce y usted llega como que... Pero esas son señales de que Dios está pactando con usted. Otra cosa más que hace es que Dios le cambia el nombre. Ya no te llamas Abraham, ahora te llamas Abraham. Ya no, ahora no te llamas Sarai, ahora te llamas Sar. Te cambia el nombre, te quita la casa, te dice que dejes todo atrás, que confíes. Eso es, escucha, el que está pactando con Dios está pasando por una incertidumbre tan grande que no puede sino tener obligatoriamente que confiar y obedecer a Dios. Escuche, si usted quiere pactar con Dios, eso le va a usted no vaya, escuche, el que pacta con Dios, antes le llamaban Juan el alcohólico, todo el mundo, ese era el nombre, todo el mundo conocía quién era Juan, ahora Juan el aleluya. Dios te cambia el nombre. Dios te dice, deja todo atrás, cámbiate de ciudad, búscate amigos nuevos, da todo lo que tienes, no dependas de nadie, solamente depende, Dios está pactando contigo. Dios dice, lo que te provee seguridad, eso está compitiendo conmigo, déjalo, ponlo a un lado, yo lo quiero, yo quiero que tú me confíes a mí. Y pues, escuche, es posible después de haber pactado con Dios, romper el pacto con Dios y caer de la gracia. Pero el punto es el siguiente: seguir caminando delante de Dios. Así que vamos a abrir nuestra Biblia, vamos a leer Génesis capítulo 21. Génesis capítulo 21. Gloria al que vive. Aleluya. Cuando Dios pacta con nosotros, hoy es parte número 4. Aquellos quienes no han visto parte 1, parte 2, parte 3, estamos estudiando la vida de Abraham y cómo Dios trata con una persona con la que Él está pactando. Gloria al que vive. Cuando lo consiga, vamos a estar de pie. Vamos a leer Génesis 21, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice, visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Puede estar sentado. Ahora fíjese, Sarai se convierte en Sara. Abraham se convierte en Abraham. Dios te cambia, el nombre te cambia. Y aquí dice, escuche. Y aquí dice que esto ocurrió en el tiempo que Dios le había dicho. ¿Sabe cuándo va a ocurrir, cuándo se va a cumplir la promesa que Dios nos dio? En el tiempo de Dios. En el mientras tanto, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Él te está probando. Él continúa pidiéndote que tú le confíes a Él, que pongas a un lado todo lo que no es de Dios y que camines delante de Dios. Ese es el Dios que tenemos. Así es como Dios trata con nosotros. Eso, la Biblia dice, eso ocurrió en el tiempo que Dios había dicho. El versículo 3 dice, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, lo llamó Isaac. 4, y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Abraham está aprendiendo a ser obediente. Ahora Dios dice, mira, quítale el prepucio, córtele aquí, hazlo. Ok, sí, como Dios me manda, así voy a hacer. Y lo dijo al octavo día. Y pues, el octavo día de la circuncisión es una ilustración bíblica acerca de la nueva creación. ¿Cómo creó Dios al mundo? En 6 días, en el séptimo día descansó. Ese es el final de la semana. El día 8 es otra creación, es otra semana, es otro comienzo. Y Él dice, en el octavo día, no va a ser en el sexto, no va a ser en el séptimo, porque eso todavía está en la semana vieja, en el nuevo comienzo, en el nuevo tiempo, en la nueva, allí en el octavo día, vas a circuncidar al muchacho. Y entonces pues es como diciendo, somos ahora, y circuncidar significa cortar el prepucio, significa dejar, agarrar la carne y dejarla atrás. Y de ahora en adelante estamos pactando con Dios, somos una nueva criatura, somos gente que está caminando en un nuevo pacto. Amén. El versículo 5 dice, y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. ¿Qué edad tenía Abraham en el capítulo 12 de Génesis? 75 años. A los 75 años Dios le promete a Abraham que va a tener descendencia. Y me imagino, bueno, 75 años, bueno, esto mejor pasa en 2 semanas, porque ya a los 75 yo no creo que me queda mucho jugo adentro, yo creo que vamos a tener que, apúrate, Señor, dale. Y Dios dice, no, yo no quiero tu fuerza, yo no quiero lo que tú puedes agregar. Cuando tú no tengas más nada, cuando tú te has rendido completamente a mí, cuando no te quede más nada que tú puedas aportar a esto, en ese momento lo voy a hacer yo. Yo lo voy a hacer de principio a fin completo, para que a nadie le quede duda que fui yo quien te dio esa bendición. A los 100 años, hermano. Aleluya. A los 100 años, Dios tiene, le nace a Abraham este hijo. El versículo 6 dice, entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír. Y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Aleluya. Escuche. La promesa de Dios. Dios siempre llega a tiempo. Y usted quizás está diciendo, pero ¿cuándo es que va a pasar esto en mi vida? ¿Cuándo es que Dios se va a comenzar a mover? ¿Cuándo es que Dios va a hacer lo que Él dijo que Él iba a hacer? Y Dios dice, yo lo voy a hacer en mi tiempo. Mi tiempo es perfecto. Toda la gloria va a ser a Dios. Tú vas a ver un milagro en tu vida. Aleluya. Gloria al que vive. Vamos a saltar al capítulo 22. Y escuche. Este primer versículo en el capítulo 22. Es un versículo que mejor nos aprendemos bien y que lo entendamos bien, porque esto ya pasó, va a continuar pasando en su vida, y si usted cree que no le está pasando, le va a pasar. Dice lo siguiente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Wow. Todos estos años caminando con Dios, todas estas cosas que Abraham había tenido que hacer, y todavía la Biblia dice, continúa Dios probando a Abraham. Por mucho tiempo, pues él tuvo que confiar que Dios iba a hacer el milagro de darle un hijo. Dios le da un hijo, y ese no es el final de las cosas. ¿Le ha pasado a usted que usted dice, yo recibí esto de Dios, y de pronto se va, se lo quita Dios, si fue Dios o si fue la vida, si fue el destino, quién, pero ya no está? Y usted sí dice a sí mismo, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Sabe qué es lo que está haciendo Dios? Vamos a ver si tú lo que eres es un interesado. Solamente me crees, solamente me estás buscando, solamente me confías por lo que yo te puedo. Vamos a ver si tú me sigues queriendo, amando, confiando, cuando no tienes lo que tú quieres. Ahora, fíjese que la palabra aquí clave es la palabra probar. Dios probó a Abraham. Ahora escuche, esa misma palabra en el hebreo se encuentra en la Biblia en varios lugares. Uno de esos lugares es Proverbios 17:3. Mire lo que dice allí. El crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. O sea que hay dos cosas, hay lo que prueba y lo que es probado. ¿Qué prueba el crisol? La plata. ¿Qué prueba la hornaza? El oro. ¿Quién prueba el corazón? Jehová. Y Jehová, la Biblia dice, es como un horno. Fuego consumidor. Lo que sale del horno tiene que estar puro. Lo que no es puro se deshace completamente. No hay nada que sea imperfecto o que no sea santo que va a sobrevivir la presencia de Dios. Dios es un... Él prueba. Él da, Él quita, Él te cambia el nombre, Él te envía a otra ciudad, Él te dice, deja todo atrás, te está probando. Te está probando. Es la prueba de Dios. Proverbios 16:2 dice, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Que yo sepa, yo soy un santurrón. Mi mamá me dijo que yo soy un muchacho muy bueno. Así me dijo uno que está cayendo preso. Y mi mamá me dijo que yo soy un buen muchacho. Pero ¿y usted por qué está aquí preso? ¿No? Porque yo soy un buen muchacho. Ah, oh, así te dijo tu mamá. Ok. Gloria a Dios. Bueno, pero pues escuche. En nuestra opinión, nosotros somos unas maravillas. Quisiera otra gente ser como yo, de lo bueno que yo soy. Eso es lo que dice la Biblia, que pensamos nosotros acerca de nosotros mismos. Dice, pero Jehová pesa los espíritus. Escucha lo que dice aquí. Los espíritus, pesa. ¿Qué significa? Que yo estoy pesando mi conducta, mi carácter, de acuerdo a mi opinión, es lo que yo, lo que determina cuán bueno soy. Escuche, y yo cambio mi opinión todo el tiempo. Yo cambio de opinión de acuerdo a lo que me conviene. Si yo leo algo en la Biblia que no me conviene, no es que yo no creo esa parte de la Biblia. Que hay que bautizarse, que hay que diezmar, que hay que dedicar a los hijos, que hay que casarse también. No, 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 eso es del Antiguo Testamento. Yo sí creo el Nuevo Testamento, eso sí está bueno. La gracia, el perdón, la bendición, esa es la parte que yo... O sea que de acuerdo, yo creo de acuerdo a mi conveniencia. Ahora, así es como nosotros juzgamos, es de acuerdo a nuestra opinión. Pero Jehová pesa, o sea que Jehová tiene una pesa. ¿Sabe cuál es la pesa de Jehová? Ok, aquí está. Vamos a ver si tú te mides con esta palabra, ok. Vamos a ver si tú te mides. Si tú estás aquí equilibrado con esto, si tú vives de acuerdo a esta palabra, caminando delante de Dios, esta es la pesa. Esta es la Jehová pesa los espíritus. Dice que hay espíritus. ¿Será que usted tiene un espíritu adentro? Yo tengo uno adentro, gloria a Dios. Se llama el Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero hay otros que tienen un espíritu allí, un espíritu de mentira, un espíritu de adulterio, un espíritu de hipocresía, un espíritu de... hay espíritus, hermanos, que meten miedo. Gloria. Pero escuche, y Jehová pesa los espíritus, dice la palabra de Dios. Aleluya. ¿Qué significa? Él está aquí, ¿qué está diciendo? Él te está probando. Él te está probando. Jeremías 17:10 dice, yo Jehová, que escudriño la mente, que prueba el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Jehová, escucha, en este preciso momento Jehová está escudriñando tu mente. Y él sabe que tú estás desesperado por salir de la iglesia. ¿Cuándo va a estar hablando este pastor? ¿Qué es lo que vamos a hacer después del servicio? ¿Qué es lo que vamos a comer? ¿Cuándo nos podemos ir para este otro lugar? Él sabe lo que usted está pensando. Él sabe, bueno, ya vine, ya esta mujer ya no me puede seguir molestando porque ya vine para la iglesia ya. Así que ya pues, déjame en paz. Y Jehová está escuchando ese pensamiento. Dice, el corazón es la intención. ¿Cuál es la intención que está detrás de lo que usted está haciendo? Él está pesando, él está escudriñando, él está probando. ¿Será que usted diezma nada más porque usted dice, ah, pero esto está bien bueno, yo lo doy tanto, Dios me devuelve más, esto es una maravilla? O sea, ¿será por el interés o será nada más por obediencia a Dios? Por obediencia a Dios. Dios está diciendo, bueno, vamos a ver. Vamos a ver si tú vas a declararme y a hacer el bautizo, porque el bautizo pues es lo que Dios pide que hagamos. Es una ordenanza de Jesucristo, el bautizo y tomar de la Santa Cena. Si vas a vivir delante de Dios, como debe ser, Por cierto, una vez más vuelvo a decir, la semana que viene a las 9 de la mañana, aquí vamos a tener una clase acerca del bautizo, porque la segunda semana de septiembre tenemos bautizos. Así pues, que necesita venir a hablar conmigo, necesita apuntarse en la lista, necesita recibir la enseñanza. Gloria a Dios. Entonces, pues, bueno, mire, Santiago 1, del 2 al 4. Mire lo que dice allí. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Sabe que la prueba es marca de que usted le pertenece a Dios? Escuche, yo no puedo ir al estacionamiento ahorita mismo, buscar un carro que me guste y decir, bueno, me voy a meter aquí, lo voy a brum, y prenderlo y comenzar y sacarlo por ahí en piso. Si es mío, lo puedo hacer, pero yo no puedo agarrar el suyo, ni la llave tengo. Pero aquí dice, mire, escucha, no te sorprendas, que no te agarre por desprevenido. Dice, hermanos míos, tened sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Qué significa? Gloria a Dios, Dios me está probando. Dios, ¿sabe qué significa la prueba también? ¿Usted sabe qué viene antes de la promoción? La prueba. Escuche, antes de que mi hijo, gloria a Dios, en el martes comience el sexto grado. Aleluya. Pero antes de que él comenzara el sexto grado, tuvo que agarrar un examen en el quinto grado. Si no pasaba ese examen, no iba a pasar para sexto grado. Pero una vez que pasa el examen, sigue entonces al sexto grado. ¿Qué hubiese pasado si hubiese fallado ese examen? Se queda en el quinto grado. ¿Sabe cuántos de nosotros estamos todavía en el quinto grado? Ya llevamos como 30 años en el quinto grado y no estamos pasando la prueba. Escuche, no es hasta que pasamos la prueba que viene la promoción. Aquí dice Santiago 1, del 2 al 4, continúa y dice lo siguiente: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Escuche, y si usted va a caminar con Dios, usted va a caminar delante de Dios y a pactar con Dios, usted va a tener que ser paciente. Escuche, Abraham fue probado por 40 años, fue probado Abraham. Desde el momento que se le entregó la promesa en Génesis 12, hasta ahora mismo que estamos leyendo Génesis 22, todavía Dios sigue probando. Dice, vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Dios quiere que nosotros seamos perfectos y cabales, sin que nos falte cosa alguna. Así pues, que el día que seamos perfectos, ahí deja Dios de probarnos. Y como todavía no somos perfectos, todavía estamos en la prueba, hermano. Todavía continuamos siendo probados. Escuche, fe que no es probada no es fe. Así que Dios está probando la fe de Abraham. Dios está diciendo, bueno, vamos a ver si ahora que tú estás enamorado de este regalo, que tú estás queriendo tener, disfrutando de este muchacho al máximo. Vamos a ver tu actitud, a ver si cuando yo te diga, sacrifícalo delante de mí. Tráemelo a mí. El versículo, eso fue la primera parte del versículo 1 de Génesis 22. La segunda parte dice, y le dijo Abraham, y él respondió, heme aquí. Heme aquí, aquí estoy. Versículo 2, en Génesis 22 dice, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Escuche, y aquí también se ve la obediencia de Isaac. ¿Usted cree que un hombre de ciento y pico de años va a poder con un muchacho de 15 años? Y pues seguro que Abraham le dijo... ¿O usted cree que lo empujó, lo agarró empujones y le dijo, aquí, quédate aquí, te voy a matar aquí? aquí te voy a sacrificar. Escuche, voluntariamente, así como Cristo fue voluntario yendo a la cruz, Isaac puso su vida en ese altar. Él también creyendo y confiando en lo que su padre hacía, Abraham. Si mi padre Abraham me dice, acuéstate en el altar, yo me acuesto. Si mi padre Abraham dice, tranquilito que te voy a meter un cuchillo, yo tranquilito. No suena lógico, pero escuche. La Biblia dice que el Señor nos está enseñando a confiar en Él. Y aquellos quienes pactan con Dios son probados. Versículo 2, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Una vez más, Dios no es específico. Comienza y después te digo. No te voy a decir todavía qué monte, después de que tú comiences, yo te digo. Abraham, a través de su vida, él ha entendido lo siguiente. Cuando Dios me da una instrucción, yo no voy a esperar a que me dé todo completo. El momento que Él me dice, yo obedezco. Así como yo me fui de Ur, así también me voy a... Después de que yo llegue allá, vamos a ver qué monte me dice Él cuál es. Versículo 3. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, padre mío. Y él respondió, heme aquí su hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y él respondió, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. ¿Cómo Abraham tiene sabiduría para responder algo así? A través de todos estos años de prueba, 40 años, Abraham había aprendido lo siguiente. Dios provee. Dios provee. Es el dueño de todo. Dios provee. Y aquí también, en esta prueba, en este momento, Dios se va a proveer. Versículo 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Escuche, este hombre Isaac es un hombre de pacto con Dios, es un hombre que edifica altar. Y es característico de Abraham, donde él llega, ahí él hace un altar. ¿Sabe cuál es el propósito del altar? Ofrecer sacrificio. ¿Sabe que Dios dice que Dios nos ha llamado que seamos sacerdotes? ¿Qué hace el sacerdote? El sacerdote ofrece sacrificio. El que está pactando con Dios está caminando delante de Dios. El que camina delante de Dios siempre tiene ese lugar en su vida donde hay un altar, donde él o ella ofrece sacrificio. Abraham era ese tipo de hombre, un hombre del altar, un hombre de obediencia. Y aunque Dios le pidió a su hijo, él lo entregó Él lo entregó. Ahora escuche lo siguiente. Quizás esto para nosotros es un poco en nuestra mente nos preocupa leer cosas así como esta. ¿Cómo es que Dios pide a un hijo así? Que tú sacrifiques, que entregues a tu hijo. La realidad es la siguiente: que esto no era algo fuera de lo normal en el mundo de Abraham. De hecho, las naciones que antes habitaban la tierra de Canaán, esa era una práctica normal para ellos. Habían dioses Balán, Molec, Asherah, no sé qué más, y toda esta gente. Los cananitas, eso era normal para ellos, ofrecer a los hijos. Había un dios que se llamaba Molec, el cual era hecho de metal. Este dios tenía dos manos extendidas de esta manera. En la parte de abajo, ellos construían un altar, lo ponían allí, le prendían fuego con leña en la parte de abajo, se calentaba tanto este dios, este ídolo de metal, y entonces en ese momento ellos traían delante de ese dios sus hijos, los quemaban vivos. Escuche, eso es algo diabólico, satánico. De hecho, el diablo demanda sangre. De hecho, cuando la sangre se derrama en un asesinato, en un aborto, en cualquier cosa, allí es donde el diablo más se nutre. Son pactos, son cosas de pactos que existen. Y pues, en este sentido, cuando Abraham escucha, tráeme a tu hijo, sacrifícalo. Oh, ok, bueno, he escuchado que eso se hace, yo sé cómo. Pero en este momento, y vamos a leer unos momentos como Dios impide la muerte de Isaac, prueba la obediencia de Abraham, y en hacer eso, él dice lo siguiente: los dioses de este mundo te piden a ti que tú sacrifiques a tu hijo. Yo no soy así. En vez de tú sacrificar al tuyo, yo voy a sacrificar al mío. Y Jesús entrega su vida en la cruz. Ningún otro dios de esos, de los moabitas, de los anonitas, de no sé qué, esto era algo que nunca se había escuchado. Que un dios se proveyera el sacrificio a sí mismo es algo inédito, nunca antes escuchado en la historia de la humanidad. Todo dios siempre te pide que tú entregues lo tuyo a él. Y mientras más miedo te meta, más tú tienes que dar. De hecho, así fue como la gente se acostumbró a hacer ese tipo de ritos en esas civilizaciones antiguas. Ellos decían, bueno, es que no salimos embarazados, ¿será que Dios está enojado con nosotros? Es que yo planto una semilla y pues a veces tengo cosecha, a veces no, a veces llueve, a veces no. Debe haber un Dios que controla la lluvia. Vamos a hacer que ese Dios esté feliz con nosotros. ¿Cómo hacemos el sacrificio con ese Dios? Debe haber un Dios que controla la fertilidad entre un hombre y una mujer. Debe haber un Dios que por ahí, ¿quién controla esto? Bueno, vamos a darle un sacrificio a ese Dios también. Entonces, cuando les iba muy mal, ellos decían, bueno, no tengo trabajo, no me ha nacido hijo, la cosecha no viene, nace una vaca y después se la come un lobo, viene un esto es un desastre, me está yendo muy mal. Debe ser que Dios está enojado conmigo. Ya le entregué esto, le entregué lo otro. Bueno, entrégale entonces lo que tú más aprecias, qué es lo que tú más quieres en tu vida. Y de esa manera muchos concluían, voy a entregar a mi hijo. Pero Dios Todopoderoso, Dios de pactos, Dios que dice, camina delante de mí, no es así. Él dice, hey, yo no necesito tu sacrificio, yo pongo mi propio sacrificio y yo voy a entregar por ti, yo voy a entregar mi Hijo Jesucristo. Aleluya, gloria al que vive. Le doy gracias a Dios porque Él no es como, escuche, y hasta el día de hoy, el Dios de este mundo te pide lo mismo. Sacrifica a tus hijos, sacrifica a tu familia, sacrifica tu relación con Dios y te va a ir bien. No vengas a la iglesia para que ganes más dinero, no diezmes para que te quedes más a ti. Te va a ir bien, sacrifica todo y vas a tener lo que tú quieres tener. El Dios de este mundo continúa pidiendo el mismo tipo de sacrificio. Y muchos matrimonios se han destruido, muchos hijos han crecido para tener un odio tremendo en contra de sus padres. Mucha gente que antes caminaba con Dios ya no camina con Dios. Y todo esto porque no estamos pactando con Dios, Jehová el Todopoderoso, el único, el creador del universo, el que entregó a su Hijo unigénito. Estamos pactando con el Dios de este mundo, que dice: haz las cosas de esta manera. Ahora, Abraham, a través de todos estos años, él ya aprendió. Cuando Dios habla, yo obedezco. ¿Sabía usted que la Biblia dice que estamos en una milicia? Que esto es el ejército de Jehová. Esto es una cosa de soldados. Esto es una cosa de gente que está sirviendo en un ejército. ¿Sabe cuál es la marca de un soldado que va de rango en rango y va siendo promovido? La obediencia. Que le cuestione un soldado al general la orden que le acaban de dar, a ver qué le pasa al soldado. Lo manda para el calabozo, ahí se va a pudrir ahí, hasta que aprenda que gloria a Dios que Dios no es así, amén. Él es paciente con nosotros, pero él continúa probando. Él quiere saber si vas a ser obediente o no. Estamos caminando delante de Dios. ¿Qué significa caminar delante de Dios? Significa estoy caminando con santidad. Estoy marcado por las características de un hombre que tiene relación con Dios, que vive en santidad, que camina con Dios. Y como yo voy delante de Dios, eso significa que yo soy un emisario. La Biblia dice: yo soy un embajador de Cristo. O sea que cuando yo hablo, Cristo habla. Cuando yo perdono, Cristo perdona. Cuando yo restauro, Cristo restaura. O sea, Cristo está obrando a través de la iglesia, el cuerpo de Cristo que está compuesto por nosotros. Amén. Aleluya. Gloria al que vive. Gloria a Dios. Versículo 10. Aquí se ve la obediencia de Abraham. Y dice: y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. ¿Ha escuchado usted la voz de Dios? ¿Ha sentido usted el llamado de Dios? Escuche, la obediencia precede el escuchar la voz de Dios. Abraham fue obediente, y porque él fue obediente, él escuchó la voz de Dios. No, 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 no. Abraham, Abraham. Tranquilo. Quieto, man. ¿No te vas a ver? Ok. El 12 dice: y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. O sea que no es hasta que él hace, escuche, hasta el último segundo, ahí dice Dios: ahora sé que me temes. ¿Teme usted a Dios? ¿Hasta qué punto es obediente usted a Dios? ¿Hasta qué punto está usted dispuesto a sacrificar, a entregar, a ser paciente, a sufrir por Dios? Abraham, el hombre que pactó con Dios. Aleluya. Versículo 13: entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal. ¿Cree usted que esto es coincidencia? El carnero no estaba frente a él, el carnero no estaba al lado de él, el carnero estaba detrás de él. ¿Qué dice la Biblia? Que me va a seguir su bendición, su verdad, su misericordia me va a seguir todos los días de mi vida. Que si yo camino delante de Dios, Él va detrás de mí, Él va haciendo gloria. Escuche, aleluya, gloria al que vive. Mi trabajo es caminar delante de Dios, ser obediente a Dios, Detrás de mí viene la bendición. Yo no estoy persiguiendo la bendición. La bendición me persigue a mí. Se me abren puertas, de pronto la gente quiere ser mis amigos, me dan ascensos, me bendicen. ¿Por qué? Porque estamos pactando con Dios, estamos caminando delante. Este es Abraham, el hombre que pactó con Dios. Aleluya, gloria al que vive. Y he aquí, seguimos en el versículo 13, el capítulo 22 de Génesis. Un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Que es el hebreo Jehová Jireh. Jehová Jireh. Jehová Jireh. Aleluya. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Aleluya. ¿Sabe que es en el monte de Jehová que será provisto? ¿Y cuánto le costó a Abraham llegar al monte donde vio la provisión? De la confianza, la obediencia, el no cuestionar, el construir el altar, el entregar lo más preciado que él tiene. Allí es donde Dios provee. No voy a preguntar que levante la mano, porque estoy seguro de que usted quiere ver la provisión de Dios. Yo quiero ver la provisión de Dios para mi familia, para mi iglesia, para mi descendencia, para mis nietos que han de nacer en el futuro. Gloria a Dios. Aleluya. Pero la Biblia dice que para llegar a ver ese tipo de provisión de Dios, tenemos que pasar la prueba, hermano. Tenemos que pasar la prueba. Versículo 15 dice: y llamó el ángel a Jehová, de Jehová a Abraham, por segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Aleluya, gloria a Dios. La descendencia de aquel que ha pactado con Dios, ni el mismo infierno la puede detener. Aleluya. De hecho, Jesucristo dijo: las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia. Aleluya, gloria al que vive. ¿Pero qué? El que es parte de la iglesia es uno que está pactando con Dios. El que está pactando con Dios está caminando delante de Dios. El que está caminando delante de Dios está viviendo en santidad. Él se ha recibido a Cristo, se ha bautizado, se ha casado, ha dedicado a sus hijos, está diezmando, está sirviendo, está yendo, está creyendo, eso es caminar delante de Dios. Eso es caminar delante de Dios. Aleluya. Yo quiero ese tipo de bendición en mi vida. Escuche, yo creo firmemente que Dios tiene esa bendición para usted. Pero hay ajustes que tenemos que hacer. Y quizás esto hoy nos está iluminando un poco en lo que se refiere. Número uno, ¿por qué es que seguimos estancados en el mismo nivel siempre? Número dos, ¿por qué esta prueba dura tanto tiempo? ¿Hasta cuándo es esta prueba? Aleluya. Gloria al que vive. Gloria al que vive. Por cierto, Dios está dispuesto a pactar con aquellos quienes confían en el sacrificio que Jesucristo hizo por ellos en la cruz. El paso número uno realmente para pactar con Dios, de acuerdo a Romanos 10:9, es que si yo confieso con mi boca que Jesucristo es el Señor y creo en mi corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces soy salvo. Y allí comienza un derrame de bendición en mi vida. Y allí comienza Dios a darme dirección y también a probarme a ver si realmente soy auténtico. Cuando Él me diga, vamos a ver, ¿te vas a bautizar? ¿Vas a tomar de la Santa Cena? ¿Vas a dejar de vivir en adulterio? ¿Vas a comenzar a ofrendar? ¿Vas a comenzar a servir? ¿Vas a comenzar a confiar? Y aquellos quienes siguen ese camino, la Biblia dice, la bendición, escuche, usted no se va a poder ni esconder de eso. Cuando usted comente su testimonio, usted va a tener que decir, yo no lo puedo explicar, pero yo fui a esta cita con la inmigración y en vez de deportarme me dieron una ciudadanía. Yo no sé cómo, yo no sé qué pasó, yo no sé. Ellos todavía no pueden explicarlo, pero yo tenía cáncer y el doctor me llamó de urgencia. Yo pensé que me quedaba un par de horas, pero me llamó para decirme que ya no hay cáncer. Yo no sé cómo explicarlo, pero después de que me habían dicho no me van a aprobar el préstamo, me llaman, yo llego al banco y me dicen, tu préstamo está aprobado. Yo no sé, yo no sé cómo explicarlo, pero sin papeles, sin trabajo, sin títulos, ni siquiera hablo inglés, pero Dios me dio una casa, está mi nombre. Estas son las bendiciones de los que siguen a Dios. Yo no sé cómo explicarlo, pero tuve una oportunidad de predicarle al alcalde de la ciudad. Yo no sé cómo explicarlo, pero me invitaron a una cena yo no sé cómo explicarlo, pero Dios nos dio este edificio. Yo no sé cómo explicarlo, pero pues hubo un día en que tocaron la puerta mientras que yo estaba orando aquí en el altar y un hombre me dijo, ¿usted es Pastor Frank? Sí. Bueno, por favor, le rogamos, déjenos que pongamos el video de usted en la televisión. Y yo, ok, lo que pone en la televisión. Y mientras que otros están pagando para que le pongan el sermón en la televisión, a nosotros nos están, yo no sé cómo explicarlo. Pero escuche, estas son las bendiciones de aquellos que sirven a Dios. Aleluya. Pero escuche, nada en el reino de Dios viene sin prueba. Dios te va a probar. Dios te va a probar. Aleluya. Gloria al que vive. Vamos a venir al altar. Vamos a comenzar a orar. Vamos a buscar de Dios. Yo creo que Dios quiere impartir hoy bendición. Que Dios quiere despojar aquellas dudas que usted tiene en su mente, que Dios quiere sanar cuerpos, que Dios quiere hacer maravillas, que Dios quiere hacer milagros. Y especialmente hoy Dios quiere salvar almas. Ahora escuche, si usted está aquí hoy o está viendo por video y usted nunca ha recibido a Jesucristo en su corazón y usted dice hoy, yo necesito entregar mi vida a Dios el día de hoy, levante su mano, déjeme ver su mano levantada. Déjeme ver su mano levantada. Gloria a Dios. Quizás usted está aquí y usted dice, yo creía que estaba caminando con Dios, pero realmente yo necesito renovar mi caminar con Dios. Si ese es usted, venga ahora al altar. Venga ahora al altar. Vamos a comenzar a orar.